Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nos está usted escuchando en el 104.7 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara, Lagos, para oídos atentos. Saludamos a la directora Yajaira Padilla López, al ingeniero Rodrigo Mata Ruiz, a Mauricio Vaca, Michelle Peña, Gisela Anaya y Fernanda Gómez. Saludamos a nuestros compañeros.
Sí, buenas tardes, Radio Escuchas. Yo, Francisco Fortino, yo los saludo nuevamente aquí en Nuestras Raíces.
Maestro.
Sí, buenas tardes, amigo Radio Escuchas. Aquí estamos, como ustedes saben, con muchísimo gusto. Les habla Carlos Gómez Mata.
Bueno, pues ahora tenemos una rifa fabulosa. Es un libro y dos boletines. El Salvador, entre la guerra y la esperanza, de don Ignacio Medina Núñez. Es un libro fabuloso, ya lo describirá don Carlos, este fabuloso libro. También dos boletines del Archivo Histórico Municipal. Es el 105, que trae el cierre de la fábrica Victoria y el primer milagro de la Virgen de San Juan y el conflicto con Lagos. También, muy interesante, Historia de la imprenta en Jalisco, Los Altos y Lagos de Moreno. Lea usted la primera imprenta en Lagos de Moreno. Todo esto se lo puede usted llevar solamente llamando al 403-1413 o una alada sin costo al 01800-701-2119, XHUGL 104.7, para oídos atentos.
Bueno, el título del libro, ¿cuál es?
El Salvador, entre la guerra y la esperanza. Es del maestro Ignacio Medina Núñez.
Sí, bueno, aparentemente ese libro no tendría mucho que ver con nosotros, pero pues es historia general y nos habla de la dictadura y de la guerrilla en El Salvador, que fue muy cruenta. Fueron los movimientos insurgentes contra las dictaduras centroamericanas y sudamericanas de aquellos tiempos. Fue terrible porque en uno de sus episodios más dramáticos, que creo que desencadenó finalmente el derrocamiento de la dictadura, fue el hecho de que un periodista norteamericano que estaba grabando, estaba filmando y se acercaba a algunos militares, pues simplemente el militar lo hizo que se pusiera de rodillas, el reportero norteamericano, y así de rodillas el sujeto, el militar del Salvador, de la dictadura militar, le disparó a mansalva y lo mató pues a bocajarro, ¿no? Eso fue muy dramático y fue lo que desencadenó finalmente la caída de esa dictadura. Más o menos así es la historia de ese libro. Sí, don Carmelo.
Sí, le recuerdo que se llama El Salvador, entre la guerra y la esperanza, de don Ignacio Medina Núñez, y los dos boletines de Nuestras Raíces, muy interesantes porque trae la historia del primer milagro de la Virgen de San Juan y los conflictos con Lagos, también el cierre de la fábrica Victoria, también algo sensacional, la primera imprenta en Lagos de Moreno, Jalisco.
Todo muy bien.
Muy interesante.
Llámenos, por favor, comuníquense con nosotros, ya saben ustedes, mándenos sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones, y sobre todo, como siempre les he dicho, vamos a platicar entre todos.
403-1413 o la LADA 01-800-701-2119. Llámenos para oídos atentos.
Bueno, el tema central en esta ocasión va a girar en torno a... nos vamos a basar en una línea que trae por ahí el amigo Fortino Villalobos, que parece que trae algún trabajo relacionado con Pedro Moreno, con el insurgente Pedro Moreno, y bueno, pues viene a propósito de la celebración de los 200 años de esos acontecimientos tan terribles que sucedieron hace dos siglos, como fue, creo que lo más significativo es el sitio y la caída dramática del Fuerte del Sombrero en el mes de agosto próximo. Y obviamente pues la muerte que culmina con la muerte del insurgente Pedro Moreno en el Venadito hace precisamente 200 años.
Sí, Carlos, Carlos, gracias. Se aproxima el bicentenario del sacrificio de nuestro héroe epónimo, insurgente Pedro Moreno, que ya estamos en el mes de mayo, y esta celebración se va a efectuar en el mes de octubre. Yo los artículos que he estado relacionando, investigación, es de que la investigación relata del 150 aniversario, es decir, hace 50 años, cómo fue la festividad cívica para conmemorar el 150 aniversario en el mes de octubre, el 27 de octubre. Pero no puedo yo un momento pasar por alto que esta celebración fue gestionada y recomendada por la agrupación cívica de laguenses de la colonia de Guadalajara, Jalisco, que ella fue la que propuso que se llevara a los preparativos para celebrar exactamente en el año 1967 el 150 aniversario, pero ellos lo propusieron desde el año 1965 en Guadalajara, mandando escritos y oficios aquí a la presidencia municipal, donde estaba en aquel turno don Carlos González Gómez como presidente municipal, en cual momento dado él aceptó la invitación y mandaron a hacer las peticiones para que fueran el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el presidente de la República, como el presidente honorario realmente de esta conmemoración cívica, y junto con el gobernador Francisco Medina Ascencio. Y fue así la petición, pero hasta el año 1967 fue cuando se llevó a cabo estos actos cívicos que duraron tres días en diferentes eventos, pero muy bien organizados, ya junto con la organización laguense, que en un momento dado fue respaldada por el licenciado Salvador Azuela y don Alfonso de Alba Martín, y aquellos coterráneos en un momento dado de la Ciudad de México también, que le dieron un fin y un giro muy bonito para esta festividad cívica, porque no fue otra cosa más que representar el sacrificio de Pedro Moreno, cual momento dado también viendo al gobernador de Guanajuato, junto con el gobernador de Jalisco, hicieron acto de presencia aquí en la calzada Pedro Moreno. Carlos.
Yo creo que si se hizo de esa manera la conmemoración de los 150 años, ahora con el bicentenario,
esperamos algo más grande.
Pues yo veo las cosas medio tristes.
Muy frías, Carlos.
Muy frías. No digo completamente porque, bueno, ahí está la Junta Patriótica y está algunos señores, pero para la grandeza del Bicentenario, lo que representa para Lagos de Moreno sobre todo y la región, pues veo que no veo un movimiento real de que se vaya a organizar un evento que sea a la altura de los hechos, ¿no? Uh-huh. Del hecho histórico, porque además está también la caída del Fuerte del Sombrero.
Así es, en el mes
ya
de agosto, Carlos.
Cerca, relativamente cerca.
Unos meses antes.
Que creo que sí amerita, no sé, que el Congreso del Estado intervenga, que el gobierno del estado también lo haga.
De la república
y
también.
Y que el lago sea el foco de un evento regional, nacional, ¿no? Para que se le dé la importancia que debe de tener la gesta heroica liderada por el insurgente Pedro Moreno.
Así es, y también el de Javier Mina.
Así es, a los dos, porque bueno, vamos a quitarnos ya los celos que hemos sentido hacia ese personaje para también aquilatar la grandeza que tuvo y su participación en la guerra de independencia aquí en el Bajío.
Aquí exactamente.
Y en los Altos de Jalisco.
Emanar realmente lo que es Jalisco con el estado de Guanajuato, que realmente también el estado de Guanajuato fue donde fueron a fusilar a Javier Mina. Y pues también los hechos, ya sabemos que cuando fue muerto don Pedro Moreno le cortaron la cabeza, y en el primer lugar donde fueron a exponer su cabeza fue en Silao, Guanajuato, y de ahí de Silao lo trasladaron a León, y de aquí llegó aquí a Lagos de Moreno ya como escarnio, para ponerlo ahí exactamente donde se venera el monumento a don Pedro Moreno, aquí por la antigua carretera panamericana.
Sí, así es. Bueno, a veces a algunas personas se les hará muy pesada la repetición de las gestas, que son ciclos que se cumplen y que siempre está uno hablando de esos mismos personajes, ¿no? Pero yo creo que hay que empaparse de la historia, de nuestras raíces precisamente. Y en este caso yo quiero también, no solamente como se ha hecho siempre, la historia de las élites, la historia de los héroes, y a veces que cae también en el extremo de ir hacia la historia de bronce, ¿no? Hacer nada más las estatuas y hacer ceremonias ahí alrededor y listo, ¿no? Bueno, yo creo que esos héroes, en este caso Pedro Moreno, no hicieron la guerra solos, obviamente.
No, definitivamente no, Carlos.
Sí, sino que hubo una sociedad o parte de la sociedad que los hizo, que los forjó, ¿no? Los impulsó, los siguió para combatir, ¿no? La tiranía, como ellos en un momento dado la llamaron. En este caso yo quiero referirme en este marco de lo que habla Portino, sobre la participación de los pueblos indígenas de Lagos en la guerra.
Que poco se dice, maestro.
Así es.
A ver, por favor, díganos.
Bueno, ¿por qué se fueron los pueblos indígenas de Lagos, el San Juan de la Laguna, Buenavista y el pueblo de Moya? ¿Por qué se fueron los indios a la guerra con Pedro Moreno? Eso casi nunca se dice, ni tampoco el resto de la gente que lo acompañó. Bueno, criollos de los altos de la región, también mestizos. Y castas, mulatos, ¿no? Esa fue la masa, fue la gente de abajo de la que nunca se habla, ¿no? Y yo creo que en este año del Bicentenario también se les debe honrar.
Así
a
es.
Través de sus representaciones, las representaciones de los pueblos indígenas, ¿no? Comisiones, lo que ustedes quieran. Pero también por ahí en el Consejo de la Crónica hablábamos de, y yo les proponía eso, de por qué no ir a los pueblos en esta ocasión, a los pueblos indígenas, a ir a hablarles, el Consejo de Cronistas, etcétera, hablarles de su historia, de su participación, y bueno, de alguna manera reconocer a sus antepasados, ¿no?, que participaron en esa lucha. Yo proponía también que por qué no hacíamos entre todos los cronistas, pues una mesa redonda sobre esa gesta, sobre Pedro Moreno, sobre la caída del fuerte, etcétera, la participación de toda la gente de la base, de las masas, del pueblo, en la guerra, y estar en el foro, de utilizar el foro del Teatro Rosas Moreno para ello, ¿no? Que creo que vale mucho, muchísimo la pena,
sí,
hablar sobre eso, ¿no?
Sí, maestro.
Y aparte, bueno, aparte de los indios, los criollos que también se fueron a la guerra, y los que no se fueron a la guerra, que también apoyaron la causa
económicamente,
¿no?,
o en cualquier otra especie.
Así es, o cuando menos con la simpatía, contaron con la simpatía de ellos, ¿no? Como fue el uno de ellos, uno de tantos. Bueno, están parte de los San Román, los San Román que participaron directamente en la guerra. Están también los Gómez de Portugal, ¿verdad? Yo recuerdo el caso del bachiller José Ana Gómez Portugal, que fue un hombre destacadísimo aquí en la iglesia, pero sucede que nunca pudo ser cura. Y un hombre tan importante, ¿por qué no podía ser cura de Lagos? Creo que en algún lapso allí, ya después de 1800, por 1815 me parece, creo que hay un interinato en la parroquia y creo que se nombran a tres interinos, ¿no? En lugar de un cura interino se nombran a tres, dividen en una trilogía y nombran a José Ana Gómez Portugal y a otros dos que ahorita no recuerdo. Pero digo, ¿por qué esa clase de sacerdotes no llegaba tan fácil a los cargos de cura, ¿no? Entonces no era fácil para los criollos, como lo era José Ana Gómez Portugal, acceder a ya ni siquiera curas, mucho menos acceder al cargo de arzobispo, ¿no? Uh-huh. Ni de canónigo siquiera. En el aspecto militar tampoco. Los criollos no podían acceder a los altos rangos militares. O sea, había un montón de agravios que explican muchos de los factores por los que se estalló la guerra de independencia, ¿verdad? Entonces, pues síganos llamando, amigos radioescuchas, don Carmelo.
Sí, se reportó la señorita Laura Martín de Alba. Felicita a los conductores por su excelente programa, deseando participar en la rifa. Síganos llamando al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119 para que entre usted a la rifa de este sensacional libro que es El Salvador entre la guerra y la esperanza, del profesor Ignacio Medina Núñez. También participa en la rifa en dos boletines de Nuestras Raíces del Archivo Histórico Municipal. Trae lo que es la primera imprenta y otros artículos más en Lagos de Moreno, y El Conflicto en el Curato de Lagos del Primer Milagro Relator de la Virgen de San Juan y El Cierre de la Fábrica Victoria. Síganos llamando. Este es Radio Universidad de Guadalajara para oídos atentos.
¿Qué más, Fortino?
Sí, para celebrar el 150 aniversario, Carlos, don Carmelo, compañeros de escuchas.
Gracias.
Aquel año también mandaron a imprimir unos billetes de lotería con efigie de Pedro Moreno, que salieron para el sorteo en el mes de octubre exactamente. Y también salió por ahí ya a medio a nivel internet, se ha visto una estampilla que costaba 40 centavos, que también trae un efigie de don Pedro Moreno. Y así, cositas de esos detalles que fueron muy representativas.
¿Alguien tiene esas estampillas?
No sé si el maestro Rogelio tenga por ahí ya alguna de ellas, pero ya vía internet sale esa estampilla, lo podemos consultar, sale la estampilla y el costo fue de 40 centavos y también fue impresa por un laguense y hubo programas a nivel Nescafé en aquel entonces dirigido por Jacobo Zabudowski, que también dio un panegírico sobre la vida de don Pedro Moreno y así cositas, detalles que en un momento dado, pues es de mucha importancia que sucedió en aquel entonces. Creo que hoy, en este año, esperemos cosas mejores para que en un momento dado, pues, pueda dar un buen homenaje a nuestro héroe y a todos aquellos en un momento dado que dieron lucha a nuestra independencia y que ahorita vivimos un poco también fuera de onda, ¿verdad? Pero gracias a ellos estamos aquí, nuestros antepasados, de una manera u otra, y esas castas que dieron vida y libertad, pero lamentablemente muchos quedaron allá en el Fuerte del Sombrero y pagaron muchas secuelas y en un momento dado tristeza, dolor y pero en fin, así es la vida, así es el proceso de la liberación, que hoy estamos aquí en este pleno año 2017.
Sí, exactamente, o sea que realmente cuando uno se pregunta ¿y para qué sirvió todo eso? ¿No? Si estamos tan fregados, seguimos padeciendo tantas cosas tan terribles, ¿no? Y horribles, violencia, inseguridad, la economía por los suelos, etcétera, la corrupción, los abusos, pues precisamente esas fueron también causas profundas que generaron el estallamiento de la Revolución de Independencia. En ese tiempo las reformas de los Borbones eran precisamente un liberalismo económico brutal, que querían sacar dinero hasta por debajo de las piedras, lo de la corona española, ¿no? Con los Borbones. Se dice que el 80% de los ingresos de la corona de la América española, pues los aportaba la Nueva España, o sea, México, a través sobre todo de la plata, ¿no?
De la plata, sí.
De la plata mexicana, que fue de uso mundial incluso, ¿no? Entonces era un saqueo terrible, y aparte que yo me sorprendí cuando vi unos documentos del Archivo General de Indias, de que pues yo creía que los criollos pues eran la cúspide de la pirámide social, y pues eran despiadados, ¿no? Pues obviamente con las castas inferiores. Pero luego me encuentro en ese documento que hay una reiterada queja de los criollos, porque los españoles peninsulares están acaparando todos los cargos, los altos cargos públicos, son enviados de la corona, que ahí los van relegando, los van desplazando, o sea, quitándoles su nivel de vida, ¿no? Su nivel económico, etcétera, social. Entonces los criollos se encuentran con que para desprestigiarlos, los españoles peninsulares que vienen a México se encargan de desprestigiarlos a través de decirles que son unos inútiles, que no sirven para nada, que son escasos de inteligencia, y así se lo reportan al rey. O sea, los españoles que mandan de allá hacen esos reportes al rey, que vale mantenerlos allí en algunos cargos ahí para que prácticamente los criollos no se mueran de hambre, pero que no tienen por qué aspirar a ocupar puestos altos, porque no pueden porque no tienen inteligencia. O sea que los califican de tontos, en este caso casi como si los rebajaran a una categoría como los indios, ¿no? Cuando decían que no eran gente de razón, ¿no? Que los clasificaban claramente como en listas, gente de razón y gente sin razón. Y en la gente sin razón estaban todos los indígenas, ¿no? O sea, los tontos, los niños, los estos ineptos,
los
¿no?
Los inservibles.
Entonces, ese era el trato que se les estaba dando a los criollos. Cuando el gobierno español, con las reformas borbónicas, hace una especie de reestructuración económica fiscal, y se dice, ¿por qué se fueron los indios a la guerra? ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que les elevaron los tributos hasta en un 500%.
Casi nada.
Y aparte, sí, don Carmelo, en un momento seguimos, tenemos llamadas.
Sí, llamó Javier Herrera. Manda saludos y felicita a todos los que hacen posible este bonito programa, entre ellos los de las cabinas.
Ah, claro, sí, que sí. Gracias. Tenemos todo el apoyo.
También llamó María Guadalupe Jiménez. Felicita a los conductores por su bonito programa. Ahora sí la reconocí, señora María Guadalupe Jiménez, la chula. Muchas gracias por participar.
Muchas gracias, saludos.
Gracias.
Llamó Maritza Ortiz Peña. quiere felicitar a los conductores y les manda saludos deseando participar en la rifa.
Muchas gracias.
El teléfono para que se sigan reportando y puedan participar en la rifa de estos sensacionales libros y boletines es el 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119 XHUGL 104.7 de FM para oídos atentos.
Entonces les decía, les elevaron el 500% los tributos a los indios, que por cierto, en documentos que he visto del pueblo de Buenavista, ahí se habla que la comunidad va a pagar los tributos de los hijos del pueblo, o sea, los pagan de la caja de ahorros que tienen, de la caja de comunidad que tenían, ¿no? Entonces dice que van a pagar 300 pesos de tributos de un año de los hijos del pueblo. Pues era un dineral brutal, ¿no? Bueno, entonces, otra cosa. Contra los indígenas se fue también la persecución de sus tradiciones, de sus fiestas, de todo lo que a ellos, de manera espiritual, etcétera, le representa mucho, ¿no? Todavía hasta la fecha. Entonces, Enrique Florescano señala que con la política de los Borbones en España, fueron suprimidas miles de cofradías en toda la Nueva España. Había persecuciones para censurar sus fiestas, ¿no? Se ven los documentos de Lagos que les dicen que hay exceso en sus fiestas, que se deben de suprimir, le ordenan al cura de Lagos, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, obviamente, van agraviando también a los pueblos indígenas, ¿no? Al grado de que pues están en la vil miseria, ¿no? Ahora, agréguese a todo eso, que en ese tiempo la gente prácticamente vive desafiando la muerte. ¿Por qué digo eso? Porque acuérdense de las epidemias casi cada 10 años tan terribles, sobre todo en el siglo XVIII, se estuvieron presentando en la Nueva España, ¿no? Sobre todo las epidemias de viruelas, que se llevaba miles de gentes al panteón.
¿Traídas por los españoles?
Pues sí, así es, una serie de enfermedades que trajeron los españoles, los africanos y los asiáticos. Según se dice, pues no se tiene conocimiento aún si los indios hayan exportado alguna
también. Les hayan dado a dar a conocer alguna enfermedad, ¿verdad?
Sí, según algunos autores dicen que sí, pues, que fue la sífilis, ¿no?
La sífilis.
Pero está en duda.
Los piojos.
No, eso no era. Los piojos, sobre todo, era uno de los agentes transmisores de
enfermedades.
De la enfermedad letal.
Así es, también.
Sí, don Carmelo.
Marta Alicia González está reportando. Felicita a los conductores. Está muy interesante el tema que actualmente estamos pasando por algo similar. ¿Qué puede desencadenar en una revolución? Dice la señorita Marta Alicia González.
Sí, muchas gracias. Gracias por su comentario.
También llamó Virginia Silva Ramírez. Felicita a los ponentes del programa por los interesantes temas, deseando participar en la rifa. Están participando en la rifa todos los que se están reportando.
Claro que sí, síganse comunicando, ya saben que estamos platicando sobre todo eso, ¿no? Estamos dialogando, una plática entre todos, ustedes y nosotros, que hacemos este programa sábado con sábado, ¿no? Pues creo que se nos está agotando la primera parte y pues si no dicen otra cosa Ah, ¿todavía le seguimos?
2 minutos.
Le seguimos, muy bien.
Y buscarlos, sí. No sé si por ahí ya se haya formado el comité organizador para estas fiestas. Bueno, estas fiestas cívicas se da para en honor a don Pedro Moreno, pero yo creo que ya en un momento dado sería que ya estuvieran sentados formando el programa, juntando lo que el evento o los acontecimientos que puedan dar a conocerse, como pláticas, como mesas, como conferencias, qué sé yo, en infinidad de cosas, en un momento dado que se puede ir dando a través del tiempo, que es en el mes de agosto y en el mes de octubre para estos dos acontecimientos, y en el mes de noviembre también para Javier Mina, ¿por qué no? Que en un momento dado pues también formó parte de toda esta...
Sí, de toda la gesta.
Toda la gesta heroica, histórica. Que realmente, que aunque fue, como dicen por ahí, fueron las últimas, pero yo creo que fueron las más interesantes, las más importantes, porque se les dejó venir todo el grueso y lo pesado del ejército realista para poderlos aniquilar completamente.
Sí, de alguna manera aceleró el proceso de independencia. Ese hecho, la participación de Francisco Javier Mina, hasta el grado de que económicamente y políticamente era insostenible, uh-huh, que siguiera la España, la corona española dominando México, la Nueva España y el resto de la América española, ¿no?
Así es.
Porque una cosa fundamental es que no es posible... sabiendo que los criollos eran los que dominaban la economía, eran las élites reales de las ciudades, era totalmente ilógico que estuvieran subordinados directamente a los españoles, ¿no?
Vamos a una pausa, enseguida regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos, siga llamando al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119 para que participe en la rifa del sensacional libro El Salvador y dos boletines, el 105 y el 106, serán suyos si participa en esta sensacional rifa. Siga llamándonos.
Sí, bueno, ahora vamos a pasar como todos los sábados, que no debe faltar de ninguna manera, con la chispeante y humeante máquina del tiempo de don J. Carmen Segovia.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, la máquina del tiempo. Debido a los frecuentes comentarios que escuchamos todos los días en los diferentes medios de comunicación en relación a que el país vive desde hace más de 40 años en crisis y en la actualidad más de la mitad de la población vive en pobreza y muchos miles en pobreza extrema, perdón. En algunas ocasiones que lo he comentado con un amigo, me hace reflexionar y me pide que nos traslademos en la memoria a la época de mediados del siglo pasado y coincidirnos que fueron tiempos muchos más difíciles, en que la pobreza casi era general, no había clase media. Solo las familias de los ricos hacendados y algunos pocos comerciantes disfrutaban de una situación más holgada. En las calles de casi toda la ciudad no se tenía ni agua potable, ni red de drenajes, así que el agua la teníamos que acarrear con cubetas de lámina galvanizada o con los botes de lámina de cuatro hojas, para lo que se usaba un palo llamado burro aguador, que se colocaba en la espalda y había sido labrado especialmente para el caso, y ayudado con unos lazos facilitaba el acarreo, ya que el volumen era muy mayor y se evitaba de más vueltas. El agua nos la regalaba la cremería La Danesa, donde trabajaba don Pedro Moreno Macías. Una cuadra más arriba, don Cecilio, que vendía carnitas. El agua la tomábamos de una llave o hidrante que había en algunas esquinas de los barrios o en los jardines, donde había una pila que se llenaba justamente con una llave, y de ahí tomábamos el agua, como era el caso del jardín de San Felipe o el de San Antonio. Falta aclarar que por la falta de drenaje, las casas tenían un caño debajo del piso que iba del patio hasta la calle. A la orilla de la banqueta se hacía un pequeño depósito o pileta, y que cuando se llenaba salía alguien de la casa a regar la calle con el agua acumulada. En casi todas las casas los pisos eran de ladrillo, y en fechas especiales, al entrar a una casa, nos encontrábamos con que los pisos estaban totalmente limpios y de un color rojo intenso, y no es que el piso se haya pintado, más bien se había lavado con escobeta y lejía, trabajo que hacía de rodillas en tierra. El trabajo de barrer la casa se hacía con una escoba de popote y no con las escobas con mango de madera. Estas no existían. Lo malo es que las escobas se iban gastando, y se daba el caso que en ocasiones se veía a la persona totalmente encorvada barriendo con escobas de apenas unos 50 centímetros. Normalmente, al no tener agua corriente, nadie lavaba en las casas. Este trabajo lo hacía en el río la señora de la casa o alguna empleada doméstica, ya fuera que utilizara alguna de las piedras para lavar que se habían colocado para ser usadas para tal efecto, o bien que se contara con un lavadero de madera, el cual se llevaba junto con la ropa a lavar. Casi siempre se aprovechaba para que tanto la señora como el montón de muchachos se bañaran en la corriente, río que llevaba un agua limpia y cristalina, con un sinfín de sardinitas negras y de color amarilla y bagres. Los hombres adultos preferían a bañar a los diferentes lugares con que se contaba, como las pocetas, la higuera, el baño de los caballos, la tarjea, inclusive en los baños Jordán de don Chentín Tavares o de la luz de don Abraham. En todos los casos era agua que venía por una acequia desde los manantiales de las pocetas y de la higuera, que por ese tiempo era propiedad de don José Curi. La labor de planchar la ropa se hacía normalmente en los fines de semana, para lo cual se utilizaban las planchas de fierro vaciado que se calentaban sobre las brasas de un anafre o brasero. Se contaba siempre con un mínimo de 2 o 3 planchas, que mientras una se usaba, las otras se fueran calentando. Tampoco se contaba con los burros para planchar, por lo que se acondicionaba una mesa que se cubría con alguna cobija o con telas, y sobre ella se planchaba. Existían unas planchas tan grandes y huecas, o sea que la plancha misma era un depósito de brasas al rojo vivo, pero estas más bien las utilizaban en las sastrerías, como don Eladio Prado Layo, Anastasio Delgado el Francés, José Alba y J. Paz Segovia el Curro Paz. El uso de dichas planchas se debía a que en los hogares no se tenía instalación eléctrica, y que inclusive el alumbrado de las habitaciones se hacía mediante aparatos de petróleo, velas de parafina. Vamos a comentar algunas labores propias de la cocina. De la cocina, en donde se preparaba el fuego normalmente con leña, pero con la leña a veces no quería prender, la mano siempre tenía un soplador. Hasta se antoja un taco hecho con esas ricas tortillas hechas a mano. Otro utensilio infaltable era el molcajete, con el cual se preparaba la salsa, ya que estamos acostumbrados a acompañar todos los alimentos con el chile, y tal a tal grado que normalmente escuchamos decir a las personas que la comida sin chile no sabe a nada. En los patios, en el lugar más fresco, siempre había una tinaja o una cántara de barro para disfrutar el agua azul traída de Granadillas, de Buenavista, de la Laguna. Siempre se tenía a mano un jarro de barro. Por último, recordar que los muebles de la sala eran solamente unas 4 o 6 sillas. Las camas eran unos catres plegables, que rellenos de borra, usaban todos boludos y muebles donde se guardaban los valores a las prendas más preciadas de la familia. Eran las petaquillas de madera y unas castañas de lámina o el baúl. Lo más increíble es que a pesar de tantas carencias se vivía con mucha tranquilidad, y casi me atrevo a asegurar que éramos más felices, sin olvidar las golosinas, barrilitos de diferentes colores y sabores. Preferíamos los negros, los tiopes, las trompadas con su coquito de aceite al centro, los chiclosos, preferíamos los de Don José Picón, las charamuscas, deliciosos, preferíamos las del Jaronzi, del Callejón de la Fortuna, que partía el turrón de almendra, lo partía con una chita, dando el pedacito a 5 centavos, las pipitorias, las cáscaras de naranja y limón hechas en dulce. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, don Carmelo, por ahí tenemos más llamadas.
Sí, llamó Ignacio Ríos a Mezquita. Comenta que si saben algo del padre Torres y que por qué pusieron ese nombre en la calle, que esa persona se consideraba un traidor a la patria. Felicidades al programa. Desea participar en la rifa.
Muchas gracias. Yo no tengo mayor información de ese padre Torres, ¿verdad? No sé si sea el insurgente, no tengo idea.
Sí, porque participó un padre Torres en la insurgencia.
Sí, pero no es él.
Pero no es él.
No creo que eso.
No es el de Guadalajara, el otro Torres no es.
Sí, adelante.
Rafael Rincón Olmeda desea participar en la rifa. Le gustaría saber si aún queda alguna banca antigua del jardín.
Supongo que sí, ¿no?
Sí,
no, sí, existen varias, de cuando menos algunas.
Algunas.
No sé si el resto se haya renovado en un momento dado.
Sí, también llamó don Rubén Brizuela Tostado. Muy bonito programa, los felicita, deseando participar en la rifa. La señora Leti Flores manda saludos a los conductores. Gracias por ilustrarnos. Felicidades. Deseando participar en la rifa.
Gracias, gracias. Saludos.
José Luis Luna González felicita a los conductores por su programa. Los temas son muy interesantes y todos los sábados los escucha.
Ah, muchísimas gracias.
Desea José participar Luis, en la rifa. Mari Rodríguez comenta que actualmente también los gobernantes nos consideran gente impensante.
Pues sí,
parece que sí.
El ciclo se repite.
Así es.
Desea participar en la rifa. Don licenciado Jorge Valleza, saludo con respeto a don Carlos.
Bien, gracias.
Los hombres de verdad podemos ser muy sinceros. Lo que fue su hogar y una capilla que debían ser conocidos por los turistas, no es posible. Tales bienes están bajo la presa de la Sauceda. Se está refiriendo a
Pedro Moreno, es su hacienda.
También los que presumen de católicos se ríen de las normas de Jesucristo, tratan con explotación a sus obreros, no les dan utilidades porque no les importa la vida de quien los ayuda en la economía. Desea participar en la rifa. Muchas gracias.
Saludos, profesor. Un saludo grande por allá. ¿Tiene algo que decir, don Carmelo?
Sí.
Quería hacer algún apunte nada más. Usted mencionaba en su máquina del tiempo, don Carmelo, la relación entre la pobreza que se vivía en los años 50, más o menos 40, etcétera, 60.
Sí, maestro.
Pero era una pobreza de otro tipo, ¿no?
Sí.
Había una cuestión fundamental. Las secuelas, vamos a decirlo así, de la revolución y de las ideas de la revolución, aunque no llegaron nombres muy adecuados, vamos a decirlo, sino hombres duros, dictadores prácticamente, que de la clase media hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Que en realidad, como se ha dicho, han dicho historiadores, las masas de gente que participaron en las revoluciones, no, finalmente no decidieron nada, pero sí hubo una consecuencia de la revolución, ideas que se filtraron de la revolución hacia las décadas posteriores, y ese fue un progreso de manera secuencial.
Un aliciente, realmente.
De alguna manera lento, pero que el país se fue transformando.
Así es.
Porque luego si volvemos hacia atrás, nos daremos cuenta que existían, prevalecían casi las mismas condiciones de la colonia. O sea, obviamente las masas no tenían ningún acceso a servicios públicos.
Sí, en el tiempo del porfiriato.
Había un retraso terrible, ¿no? Al mismo tiempo las élites se acostumbraron, creo, a ver ese paisaje, ¿no?, horrible a lo alrededor, y ellos acá concentrados en esos palacios, ¿no?, o palacetes, y creo que hasta la fe. El problema que yo veo es que ese proceso histórico revolucionario se detuvo sobre todo en 1982, cuando entra Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de secretario.
Sí, respaldado por Salinas
de Hurtado. Entonces ahí hay un parteaguas económico brutal en que se viene el neoliberalismo.
Así es.
Que viene a recrudecer las condiciones económicas, políticas y sociales de la población y obviamente de la pobreza, aumentar la pobreza. Y que ya no tiene la gente los recursos que tenía antes. Si tienes hambre te vas al cerro y vas a cortar nopales, vas a cortar corazones, tunas, vas a pajarear, a matar conejos, ¿no?
Y ahora ya ni eso.
Es más, a comer verdolagas y quelite.
Sí.
Pues y ahora, ¿qué haces? Ibas a cortar leña. Y ahora, si se te acaba el gas y no tienes dinero, ¿qué haces? O sea, son otros factores, ¿no? Muy diferentes. Pero bueno, ahí lo dejamos por el momento, don Carmelo. ¿A dónde vamos?
Ahora nuestro siguiente segmento es Nahuatlismos del maestro Carlos Gómez Mata, en la voz de la ingeniero Bertita Veloz Chávez. Nahuatlismos.
Nahuatlismos.
En las fiestas patronales del pueblo de Nuestra Señora de Moya, convertido en una de las barrios más importantes de la ciudad, cuyas fiestas en honor de su patrono, el Señor de la Ascensión, uno de sus infaltables elementos festivos, como se ha escuchado atronadoramente por años, es la quema de la pólvora, los castillos y los cohetes. En el pueblito de ascendencia indígena tlaxcalteca truenan cohetes, que es un primor, excepto lo que digan otras personas que nunca se han adaptado a esta tradición tan indígena y mexicana, o también como resultado de la contaminación auditiva que se padece en nuestra ciudad. El caso es que en la antigua Santa María de los Lagos se tiene noticias de esta tradición de la quema de la pólvora y de los castillos, al menos desde el siglo XVII. En ese entonces, los populares castillos eran conocidos y llamados como árboles de fuego. Desde luego, los indígenas quedaron asombrados y maravillados con este chisporrotear de luces, traído por los españoles, y lo incorporaron como elemento central de sus fiestas. Es parte esencial como la danza, la música, el tocar de las antiguas chirimías, luego el violín y otros. Todo esto popularmente forma parte del mitote, palabra del náhuatl, tan conocida y utilizada en el habla hasta la actualidad, la que proviene del vocablo náhuatl, mitocte, precisamente. Yahuin, Ihuatzilintli, Altepetl, Tosahualpili, Tlazotlatzin, Concepción Inmoya, Tetecutli, La Ascensión. Vamos a la fiesta del pueblo de Nuestra Señora, de la Inmaculada Concepción de Moya, del Señor de la Ascensión. Texto, Maestro Carlos Gómez Mata. Voz, Bertalicia Veloz Chávez. Nuestras raíces, Radio Universidad de Guadalajara.
Regresamos. Se está reportando Luis Moreno. Felicita a los conductores. Está muy interesante el programa. Deseando participar en la rifa.
Sí, gracias.
Salvador Amézquita Gómez comenta que los está escuchando en carretera.
Ah, muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Cuidado, cuidado.
Los felicita y desea participar en la rifa.
Saludos.
Cruz María Juárez Esparza. Felicita al panel directivo. Tienen un tema muy interesante. Deseo participar en la rifa.
Cómo no, muchas gracias. Está participando. Pues estamos en los últimos minutos del programa. Si ustedes quieren mandarnos aún sus mensajes, lo recibimos con muchísimo gusto. Y don Carmelo, pues se recuerda, vi que se rió mucho con lo de los corazones, ¿no? De algo se acuerda. Sí.
De los corazones errantes.
De los corazones de la de las pencas.
Ah, sí.
De acá del no, cerro. No.
Del cerro de San Miguel, del cerro del Calvario.
Y aquí
del cerro de la Bola, por acá, por estos rumbos.
Paso de la Mesa, el cerro de por allá. Sí. Entonces,
¿usted no puede cortar?
Sí, sí, cómo no. Me llevaba mi cubetita. Primeramente para llenarla de tunas, ya cuando había tunas, la llenaba la cubetita y una vez andando por el Cerro de la Bola, entonces estaba muy tupido la vegetación, no había cochinada de gente, no había nada de nada, estaba completamente arbolado y con la vegetación tupida, entonces agarré el rumbo desconocido y que voy saliendo hacia el borde donde se miraba la carretera Aguascalientes, y dije, ¿dónde ando?
Muy lejos, en Carmelo.
Sí, una aventura.
Sí, y luego ya me regresé por las mismas veredas, y tomé a mano derecha, y ya vi la parroquia. Sentí una alegría bastante bien, y sí, cómo no, los corazones de las pencas gruesas, se pelaban y los sacaban los corazones sabrosísimos y luego condimentados con aquellas longanizas, pero no las longanizas de don Carlos y doña Juana, sino que unas
de otro Carlos, no yo.
Sí, pues por eso le digo. Por eso le digo
de que mi tío.
¿Ah, sí? No, mejor, y estaba sabrosísimo la longaniza con los corazones. Sí, aparte también las tunas.
Los mezquites.
No, sí.
Había mucho que comer.
Acá sobre todo la raza de San Miguel nos íbamos acá por arriba, pues allá el Cerro del Abuelo y de Don Gildardo y todo eso, íbamos a pajarear. Pues lo hasta se llevaban algunos muchachos la sal, la salsa y todo eso, ¿no? Para ir a pajarear y sobre todo matar torcasitas.
Palomas también que había.
Palomas y asarlas ahí, ¿no? A mochar ahí algunas ramas. La leña, todo eso, sí. Y a comer torcasitas.
Había mucho que comer.
Y si no, las postas de las mismas vacas hacían unas buenas brasas, Carlos.
Muy bien. Pues llegamos al final, don Carmelo, vamos a la rifa.
Sí, vamos a la rifa. Está por entrar una llamada más.
Muy bien, la esperamos.
Sí, hay que esperarla. y sirve que...
Que viene por allí una mano santa.
Una mano santa que es la que va a sacar la papeleta de la rifa. Están llegando más llamadas y les agradecemos que escuchen este programa Nuestras Raíces.
Claro que sí, nuestro agradecimiento por esa atención que tienen ustedes y ese trabajo para levantar el teléfono y llamarnos. Muchísimas gracias.
Estar al pendiente de los acontecimientos históricos laguenses.
Sí, María del Mar Martín quiere preguntar qué participación tuvo Lagos de Moreno en la Revolución y demás de Mariano Azuela. Desea participar en la rifa.
Sí, pues lo que conocemos muchísimo es la participación de Mariano Azuela, algunos de sus compañeros y también varios músicos que se enrolaron en las tropas de Pancho Villa. Sobre ese tema de la revolución, el Lagos, el que tiene investigado esa línea es el maestro Vargas Reynoso.
Sí.
¿Verdad? Luis Ángel.
Vargas Reynoso.
Sí, que tiene incluso un libro publicado al respecto. Sí. ¿Verdad? Sí, se lo recomendamos.
La Mano Santa nos acaba de entregar la boleta y es una señorita la que se lleva los libros y el boletín.
A ver.
Es Maritza Ortiz Peña. Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes y hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.